las 8 de la noche. Aquí comienza Mesa Blue con Vanessa de la Torre.
Muy buenas noches y bienvenidos a Mesa Blue. Llega el Festival del Libro Parque 93, que además el parque está cumpliendo años y esto ha sido un ejercicio muy, muy interesante porque es distinto, digamos, a la mega feria del libro en Bogotá, pero es un espacio, es de las librerías básicamente, donde uno puede escuchar a sus autores, hay un poquito de música, unas conversaciones deliciosas en ese ambiente y en ese clima que Bogotá da por esta época. Es de verdad chéverísimo el plan de la feria del parque del libro del Parque La 93. Así que mis invitadas de hoy pasan por esto. Marta Elena Gómez es la directora del Festival del Libro Parque 93. Ana María Aragón es librera, ella es la directora de la librería Casa Tomada, que es maravillosa. Maribel Abello es escritora, actriz, periodista y tiene un libro genial que se llama Hasta Ahora Te Creo, que lo conozco muchísimo y del cual vamos a hablar en breve. Y Piedad Bonet, pues no necesita presentación. Piedad, su libro más reciente es Donde Nadie Me Espere, y es imposible uno leer a Piedad Bonet y no estremecerse, y no arrugarse, y no tener que contenerse. Y me da mucho gusto, señoras, a todas, bienvenidas a esta cabina, están en su casa.
Muchas gracias. Muchas gracias. Esta invitación es fundamental para nosotros.
Bueno, lo del parque, Marta, está genial, ¿no? El año pasado salió maravilloso.
Esta es nuestra tercera versión y pues coincide, como lo dijiste, con los 25 años del parque, que es un festival alrededor de la cultura. Festival, ¿por qué? Porque es alegre, porque queremos que la gente que llegue al parque viva una experiencia. Es libros, libreros, librerías, 31 librerías independientes, vienen de todas partes del país y eso es fundamental.
¿De dónde salió esa idea de hacer un festival literario en el Parque La 93?
A ver,
además uno diría, no, es un festival literario medio elitista porque es en pleno norte de Bogotá, en el parque más elitista del norte de Bogotá.
Así es, pero no, lo que queremos es precisamente lo contrario, es hacer un festival totalmente incluyente, viene gente de todo Bogotá y de todo el país, porque hay gente, el parque está rodeado de 1.400 habitaciones hoteleras, luego pues tenemos, es el mayor concentración hotelera en todo el país. ¿Esto cómo surgió? La verdad, esto es una idea que tuvo Arcadia, la revista de Semana, hace muchos años, y lo hicieron durante 2 años, 3 años, y después como que desistieron un poco de la idea, y yo personalmente hablé con Alejandro Santos y le dije, yo no quiero que este festival se muera. Usted me autoriza a seguir con la idea, a crecerlo, a fortalecer las agendas, y me dijo, dele. Le dije, con su aval yo sigo, y seguimos, y ya esta es nuestra tercera versión, que creo que está muy completa la agenda, tiene una programación cultural de más de 35 franjas, donde hay de todo. Y ahora pues lo contaremos un poquito más. Pero básicamente es invitar a que vivan una experiencia en un espacio público alrededor del libro.
Tiene música, tiene gastronomía, pues obviamente, porque hay de todo tipo de
teatro,
de oferta cultural alrededor. ¿Teatro en dónde?
Teatro La Franja del sábado por la noche de 8 a 9 de la noche. Es una puesta en escena de Poesía para ser dicha con Gustavo Dorado y Carmenza Gómez. El director es Nicolás Montero, que es nuestro actual secretario de Cultura, Recreación y Deporte.
Ah, bueno,
y Óscar Acevedo como pianista.
Tienen un conversatorio chéverísimo, que pues me parece uno de los más llamativos, con la alcaldesa y Blado, que en realidad va a ser Aleida.
De acuerdo, no va a hablar Blado, como porque pues nos han dicho un poco en redes, es porque Blado hablando de mujeres.
Pues porque sí, y sabe que ese dilema me pareció tan básico como no, pero ¿por qué Aleida? Como si no hubiera más mujeres. No, chéverísima,
buenísimo,
porque además es novedoso, es creativo, ¿no?
Así es, y lo que estamos diciendo en redes es que no es Blado, es Aleida, que cumple 20 años y lo que queremos ver es la evolución de la mujer en 20 años. ¿Qué piensa Claudia? ¿Cómo era antes? ¿Cómo era hace 20 años? ¿Cómo es hoy? ¿Cómo ha ejercido su liderazgo y su rol cómo ha cambiado su rol como mujer?
Pero si yo me pongo del lado de los que han criticado la presencia de Aleida, ¿por qué Aleida? Pues que es una caricatura. ¿Por qué Aleida, viendo tantas mujeres que pueden contar una historia?
Claro.
Siendo de carne y hueso.
Pero si tú miras la agenda, la agenda como está compuesta hoy, tenemos la presencia de más de 20 mujeres en nuestros paneles. O sea, ahí está Ángela Becerra, está Vanessa de la Torre, está Camila Sánchez. está Claudia Palacios, está Pia Bonet, o sea, Carolina Sanint, Amalia Andrade, o sea, tenemos las más vendedoras y las más importantes en el sector literario, unas en humor, unas en feminismo, Alma Guillermo Prieto, o sea, hay una participación enorme de mujeres en el festival, casi que diría que casi que mayor la participación de mujeres que de hombres.
Que eso me llamó un montón la atención, revisando la programación, mira, porque hay muchísimas mujeres y uno la verdad es que en los festivales literarios se encuentra, pues, como todo, digamos, en la historia, ¿no?, reciente, en la historia de la humanidad. Los señores han marcado la pauta en la pintura, en el arte, en la literatura, en todo, y las mujeres ahí, pues, vamos por una esquinita abriéndonos cada vez más espacios.
Eso es lo que queremos, eso es lo que queremos desde el parque, precisamente.
Está genial. Y una de esas mujeres que realmente ha abierto un gran espacio y que, como lo digo, a mí me conmueve profundamente, porque además la he querido tener siempre en esta cabina, es Piedad Bonet. Piedad, bienvenida.
Muchas gracias, Vanessa.
Piedad, vas a hablar de donde nadie me espere, vas a hablar de tu poesía, vas a hablar de lo que no tiene nombre, de todo, ¿de qué?
Bueno, voy a hablar con un interlocutor encantador que es William Ospina, que tiene muchísimas cosas que decir. Y nos va a entrevistar Claudia Morales, que también es una gran entrevistadora. Yo ya estuve con ella el año pasado.
Que además es una librería y un ejercicio precioso en la línea de la Casa de Libros.
Que es una muy buena lectora. Entonces, bueno, estamos ahí en nuestra salsa. El tema que nos pusieron es entre la realidad y la ficción, que me parece que es un tema súper contemporáneo. Estamos viendo como una eclosión de voces, sobre todo muchas femeninas, hablando en primera persona de cosas autobiográficas. Entonces hay como un apasionamiento por lo autobiográfico que viene de unos años para acá, o por ese otro género que se llama autoficción, que también es muy interesante porque es una especie de mezcla de realidades vividas o experimentadas por los escritores, más fantasía. Yo personalmente tengo las tres modalidades, porque tengo ficción pura, digamos este libro último que publiqué, Donde Nadie Me Espere, es básicamente ficción.
Pero ficción muy real, la historia de Gabriel, ¿no?
Pues porque lo que tratamos de hacer los escritores es hacer muy verosímil lo que escribimos. Si no logramos eso como primera condición, ya perdimos un poquito al lector, ¿no?
Antes de que sigas hablándome sobre lo que vas a contar en el festival, pues es que a mí la verdad me da mucha inquietud, Donde Nadie Me Espere. ¿De dónde sale Gabriel?
Mira, Gabriel sale de muchas partes, porque un libro se va gestando durante años y uno no se da cuenta. De pronto las cosas se juntan y entonces revientan en una historia que prácticamente ya se ha constituido. Me han preguntado si Gabriel es mi hijo, han hecho relaciones con el nombre de Daniel, me han dicho si tiene alguna perturbación mental, y realmente hay un pequeño hilo umbilical, casi que podríamos decir, como un cordón, ¿sí? Con mi hijo, pero es mínimo. Daniel, y eso lo cuento en lo que no tiene nombre, en algún momento en Brasil, cuando vivimos ese episodio tremendo en que él perdió la razón, que fue la única vez verdaderamente que perdió la razón, pero siempre con los pies en la realidad, porque nunca hubo una, digamos, desprendimiento de
del todo, ¿verdad?
Sí, de la cotidianidad. Entonces dijo, papá, mamá, váyanse, tranquilos, yo vendo mi cámara, me hago un indigente. Y esa frase fue tan brutal para mí, porque lo que significaba es, yo me desprendo del establecimiento, yo me desprendo de las exigencias del mundo, yo no quiero más esta carrera detrás del éxito. Él estaba estudiando Bellas Artes, le daba mucho miedo, estaba haciendo una especialización en arquitectura. Él lo que me estaba diciendo es, yo quiero ser libre.
Yo me voy a donde nadie me espere.
Yo me voy a donde nadie me espere nunca.
Claro, ya entendí la conexión.
Sí, a donde nadie me espere, porque a los indigentes nadie los espera. Pero por otro lado, la figura del indigente siempre me ha parecido muy perturbadora. Siempre me pregunto qué niño fue, qué madre tuvo, si hubo violencia, por qué está ahí, si hay una perturbación mental, porque muchos es a partir de la perturbación mental. Tengo miles de historias con las que podría escribir un libro de cosas de historias que he recogido en estos años después de lo que no tiene nombre, historias dolorosísimas de muchachos que terminan en la calle, ¿sí? Entonces, eso por otro lado. Y por otro lado están mis estudiantes. Entonces, mis estudiantes durante 30 años de profesora en la Universidad de los Andes, algunos de los cuales los vi desubicados, estaban ahí porque la sociedad les exigía, ¿no?, hacer algo con la vida, digámoslo así. Pero yo inmediatamente me daba cuenta del que estaba descolocado, del que no encajaba. Y ya posteriormente tengo dos amiguitos, yo digo amiguitos porque fueron mis alumnos, ¿sí? Se hicieron mis amigos con vidas de desadaptados. Uno inteligentísimo, maravilloso, un gran lector, que no logra socializar, que está encerrado en su casa, vive con sus dos gatas, ¿sí? Bueno, y otra chica que me contó alguna vez que cuando salía al recreo, cuando estaba en el colegio, lo que hacía era tirar piedritas porque le daba miedo la otra gente, y no se sentía aceptada.
¿Tuyos de literatura?
Sí, mis estudiantes de literatura. Entonces uno por el camino va haciendo acopio de todas esas cosas, y al sentarse a escribir se le viene el uno, se le viene el otro, se le viene esta historia y redondea. Sí.
Okay, entonces sí hay una conexión entre lo que no tiene nombre y donde nadie me espere, que es muy delgadita.
Pues sí, esa conexión muy delgada y muy íntima.
Muy íntima.
Cuando yo empecé a escribir esta novela en 2008, cuando Daniel dijo esa frase, cuando yo llegué, y después me sentí incapaz de seguir, porque era sobre ese tema doloroso que estaba en mi casa, ¿cierto? Claro. Ya después de que escribí Lo que no tiene nombre, esa novela estaba haciendo como presión allá, y ya me sentí libre, porque ya Daniel no iba a poder leerla y no iba a poder reconocer uno de sus posibles futuros. Un posible futuro de Daniel fue haber sobrevivido con esa enfermedad, quién sabe en qué condiciones. Otro futuro fue el que él escogió, que fue matarse. Y otro futuro posible podría haber sido, si él lleva esas palabras, digamos, las convierte en literales, hacerse un indigente, cosa que para mí habría sido infinitamente peor que la muerte.
Claro. Ahora, esa transición como mamá y como escritora de lo que no tiene nombre, que supongo que el proceso tuvo que haber sido pues muy desgarrador, pero también como
liberador,
sí, ¿no? Porque terminaste, sí, además volviéndote una persona a la que un montón de personas con tantas tragedias leen para aliviarse, ¿no?
Sí.
Supongo que ese cambio de lo que no tiene nombre a donde nadie me espere, a decir paso de esto autobiográfico a algo que es ficción,
sí,
lleno
porque
de elementos, ¿cómo fue? ¿Como escritora, cómo fue? ¿Como mamá, cómo fue?
Mucha gente me pedía como más de lo mismo.
Claro.
Me decía, ¿y tú no vas a escribir más sobre no sé qué? Y yo dije, no, es exactamente lo que un escritor no tiene que hacer. Es decir, no que esto te dio resultado y entonces vas a tener una segunda parte. Acabo de leer un escritor que hizo eso, ¿sí? Un primer libro que se volvió un bestseller, y ahora compro su segundo libro y me encuentro con la misma fórmula.
Pero es que uno como lector quiere seguir leyendo más, ¿no? Yo me hubiera leído toda la trilogía o los cinco que hubieras hecho de lo que no tiene
yo
nombre.
Yo sé, pero nosotros no estamos para complacer a esos lectores.
¿Por qué? ¿Por qué si queríamos más?
Porque nosotros nos tenemos que arriesgar cada vez. Entonces yo lo que supe muy claramente es que yo iba a volver a escribir. Es posible que yo vuelva a hacer algo autobiográfico, no lo descarto, ¿sí? Pero yo quise forzarme a mí misma a ir a la ficción. Pero lo que vamos a hablar en el parque es que esas ficciones tienen unos entronques en uno muy verdaderos, muy desde la experiencia. Entonces, el lector no sabe hasta dónde estamos ficcionando. Parece que yo no conociera a Gabriel, etcétera, y efectivamente no lo conozco. Es una suma de gente que conozco, pero también es alguien que yo imagino, ¿no?
Claro.
Sí.
Entonces vamos a tener a esta persona, a este personaje, a este lujo que es Piedad Bonet en el Parque de la 93, hablando de todo esto.
Bueno, gracias Vanessa por esa palabra.
Parece maravilloso. Y mi amiga Maribel Abello, que es escritora, que la conocimos como actriz en todo lado, que además tiene también una historia desde acá, desde las entrañas, porque le acaba de hacer el quite a un cáncer duro, ¿no, Mari?
No, pero me...
Y se arriesgó a escribir un libro que se llama Hasta Ahora Te Creo, que cuenta es la recopilación de una cantidad de mujeres en la costa caribe colombiana con un telón de fondo, y fue bueno lo que le ocurrió a tantas mujeres que no pudieron hacer de su vida lo que querían en su momento por cuenta de una condición muy injusta que era ser mujer en ese momento.
Bueno, antes de empezar, que me fascinan tus preguntas, además, te quiero felicitar, Vanessa, te he visto en varios escenarios y las preguntas que haces, le acabas de hacer unas preguntas a Piedad que de verdad estoy tan emocionada que estoy al borde de las lágrimas, no, al borde no, ya lloré un poquito, pero ¿por qué? Porque eso se trata el escritor, el que saca su fibra y se conecta con el otro que lo está leyendo o que lo está escuchando, porque finalmente un escritor también a través de sus historias, como en este panel, pues está expresando todo eso que lo lleva a tocar a esas personas bipolares, y yo además he sufrido de bipolaridad, entonces todavía me toca más, y agradezco pues este momento tan especial con Piedad. Agradezco inmensamente la invitación al festival. Viví en Bogotá tantos años de mi vida, casi 30. Para mí Bogotá es mi ciudad, donde yo fui pues actriz, donde he sido una profesional reconocida, donde he hecho mis amistades, donde me he formado como artista de alguna manera, donde he vivido en los barrios más maravillosos como el Bosque Izquierdo, que creo que no existe en ningún planeta.
Fuimos vecinas, ¿no?
Fuimos vecinas, además Vanessa y yo nos conocimos hace 20 años como vecinas.
Somos vecinas.
Y la Macarena, en la época pues maravillosa de la Macarena, del Bosque Izquierdo. Entonces, donde efectivamente, como dice Pilar, pues la indigencia todavía más es, ellos son parte, ¿no?
Sí, del
transcurrir del diario vivir los indigentes. Entonces, para mí, también yo estoy esbozando unas historias parecidas en cuanto a indigencia, los mismos cuestionamientos un poco de la indigencia.
¿Y de dónde sale hasta ahora te creo? Cuéntale un poquito.
Y bueno, perdón, no me voy para otro lado. Y bueno, saludo pues, porque sin los libreros y las editoriales, pues no estaríamos aquí nosotros los escritores. Además, qué inmensa alegría participar en esto que nos promueve la cultura pues en Bogotá. Bueno. Sí, siguiente.
La verdad es que es una apuesta bárbara, ¿no?
Es una apuesta, y que siga siendo.
Sí. Esfuerzo enorme, no se imaginan.
Claro que sí.
Pero y ahí hago un paréntesis, la gente, los patrocinadores no creen en cultura, increíblemente.
Pero cada vez más, ¿o no?
Sí, pero increíblemente cuando no hay venta de boletas, por ejemplo, como es este caso, que es completamente gratuito, pues es muy difícil, lo hacemos con las uñas literalmente, y con mucho tiempo de trabajo. Llevamos planeando esto casi 9 meses del año, se nos va planeando esto.
Pero la gente lo agradece. Y eso es un trabajo que poco a poco, pues...
Vamos a persistir.
¿Te acuerdas cuando empezó la Feria del Libro en Bogotá? ¿Se acuerdan?
Pues es un monstruo.
Era también
la
Feria
del Libro en Bogotá, ya hay que ponerle horarios de límite al ingreso.
No, sí, es como una de 9 a 11, usted tiene entrada de 9 a 11. Lo que nosotros recibimos por 4 días, creo que ellos lo reciben en entradas por hora.
Imagínate.
Es una cosa, claro, dirigida a otro público. Allá las editoriales venden. Esto es un evento de librerías independientes. Claro.
Pero va a haber venta de libros. Ana María Aragón es librera, es directora del proyecto cultural Librería Casa Tomada, que tiene 12 años ya, ¿no, Ana María?
11. Para nosotros ha sido importantísimo esta convocatoria con el parque, porque es un festival donde, digamos que lo que es más importante es que está el librero recomendándole a los lectores sus lecturas, o tratando de entender ese lector quién es, para mirar qué autor o qué historia le puede interesar. Entonces la idea es que nosotros estemos ahí, todas las librerías, en las mismas condiciones, en el mismo espacio, y lo que tenemos que tratar de hacer es hacer una muestra curada y apostarle también a unas conversaciones. Es decir, a mí, por ejemplo, ahora me interesa el tema de caminar. Entonces selecciono una serie de libros que hablan desde el ensayo, desde la novela, sobre caminar.
¿Caminar por qué? ¿Estás caminando?
Porque me parece que una manera también de tratar de ponerle otra velocidad a nuestras vidas es caminar. Uh-huh. Y también porque el observar lo que nos rodea, al otro, me parece que es una cosa que tenemos que rescatar, porque en esta velocidad loca en la que vivimos nos falta un poco eso, y caminar yo creo que da ese tiempo especial para mirarnos y para mirar lo que nos rodea también.
¿De dónde le sale a una librera de la casa tomada que se puede leer lo que quiera, que tiene acceso a todo lo que quiera, esto de caminar? A mí, es que esas curiosidades de la gente me despiertan.
Mira que
la conductora ahora es caminar.
Mira que yo meto la cucharada para decir que tengo ahora 4 libros sobre caminar. Me fui a una librería, no voy a decir cuál, y vi el libro sobre caminar y me mostré tan entusiasmada que la librera me sacó todos los libros que tenía sobre caminar.
Pero sobre yo caminar dije, ¿significa qué? ¿Como prácticas? ¿Cómo caminar? ¿Y
mira,
esto?
Yo soy una persona que ya no puedo caminar demasiado y me da mucha tristeza. Y Bogotá es una ciudad muy difícil para caminar.
Muy difícil.
Habría que recuperar los espacios para caminar.
El espacio público. Entonces,
pero me interesa mucho lo que se produce al caminar. Porque es un divagar de la mente. Las mejores ideas, a mí se me ocurren mis mejores ideas cuando voy en un avión, o sea que es todo lo contrario de caminar, pero que estoy allá como en un paréntesis
volando,
y cuando voy caminando, porque caminar es sentir de alguna manera el viento, es ver cosas en la calle que no ver de otra manera, no es estar atascados entre un carro maldiciendo, que es lo que hacemos los bogotanos
todo el día. Pero un libro sobre caminar es que, qué pena, pero no, como no me he leído nunca un libro sobre caminar, entonces no sé qué, sobre técnicas, sobre historias mientras ¿qué es un
libro? Por ejemplo, hay un libro,
las reflexiones del libro Caminante.
Me sorprendieron. Que hace una reflexión sobre lo que implica caminar. Hay otro que hace como una historia, Wanderlust se llama, que es como una historia del caminar.
Wanderlust.
Sí. Hay otro que, por ejemplo, es una novela donde hay un protagonista que
camina.
Estás caminando. Hay libros ilustrados también sobre caminar, ¿no? Entonces eso es lo que trata de hacer un librero, encarretarse con un tema y encarretar, obviamente, al lector con el tema con el que uno está encarretado.
Entonces tú estás ahora en la onda de caminar.
En la onda del caminar, en la onda de la naturaleza, en los ensayos sobre los árboles, porque me encantan los árboles. Y pensando en lo del parque de la 93, yo creo que no hay mejor compañero para un parque que también un libro.
Claro,
¿no? Sí. Y además porque en ese parque también se reúne la familia. Entonces también es compartir con la familia los libros, las conversaciones, y eso es lo que queremos hacer, mostrar una oferta variadísima, variadísima de libros que están, que a veces están un poco escondidos, o hay libros a los que, digamos que no están en el, no son famosos o no los llaman, pero que están ahí guardaditos en la librería y que queremos sacar al parque.
Pero eso además debe ser para una librera como seleccionar al hijo preferido, ¿no?
Sí, sí.
Pues eso, perdóname Ana que te interrumpa, yo lo que he oído es que todos los libreros están escogiendo el portafolio que van a llevar como si estuvieran escogiendo un portafolio no sé para dónde.
Pues claro, porque además absolutamente la casa curado. Es una librería, pues digamos, pequeña pero exquisita. Entonces supongo que todos los libros que tienes ahí es porque por alguna razón te gustan. Entonces escoger de los que me gustan, es los que difícil. Más me gustan.
Es muy difícil, me senté con un listado de 25,000 títulos a mirar qué llevaba.
Ay, carajo.
Entonces fue, es una tarea larga.
Sí.
Y además después me di cuenta que las chicas no me habían sacado algunos que yo había seleccionado. Entonces como que, uy, ese no se va a ir. Hay libros que a veces no se quieren ir de la casa. Y entonces están, pero no los encuentras. Y yo digo, bueno, no se quieren ir de la casa.
Y Ana llega ayer al parque, al montaje, porque desde ayer estamos entregando las casetas, el stand, y llega con 20 cajas y le digo, Ana, son 4 días de festival. Quisiéramos hacerlo un mes como en el Parque del Retiro en Madrid. Claro. Son 4 días. La gente llega con unas cajas, de verdad, con un ánimo para vender, increíble. Sí.
¿Y qué tanto libros compran los bogotanos?
A ver, digamos que esa cultura de la lectura nos falta hacer... O sea, estas iniciativas hacen que la gente se encuentre con los libros. Porque hay mucha gente que no conoce las librerías y que nunca ha ido a una librería. Y que cuando son niños, pues el libro se vuelve una tarea, entonces se vuelve una cosa aburridísima leer. Entonces, lo que hay que hacer es hacer más festivales del libro,
¿no? El año pasado.
En todo el país, no solamente en Bogotá. Entonces, esa es como la apuesta. Tenemos una asociación de libreros, que ya llevamos 12 años con la asociación, tratando de rescatar la labor del librero. que hay que reconocerlo como una persona que está ahí, un promotor cultural muy importante. Entonces, y además porque también, claro que yo no quisiera hablar de esto ahora, pero el tema de la...
Estás en tu casa, en una sala, tomándote un café.
Como de la cadena del libro, hay veces... Uh-huh. Esas relaciones no son muy equitativas. Entonces el librero termina siendo el último de la cadena y entonces hemos ido perdiendo muchas ventas institucionales. Y eso hace que haya menos librerías.
Claro.
Entonces tenemos que rescatar esa ley del libro.
Y ese es el elemento diferenciador nuestro. Nuestro festival está encaminado a las librerías independientes y al oficio del librero.
Claro,
no las editoriales grandes. No pueden vender, que es la diferencia con la Feria del Libro. Claro. Porque me dicen, ¿usted cómo compite con la Feria del Libro? Pues por supuesto que no puedo competir ni en tamaño, ni en espacio, ni en nada. La única diferencia es que en la Feria del Libro vende la editorial. Acá solamente librerías independientes.
¿Cuántas librerías hay?
Tenemos este año 31, vienen de Yopal, uh-huh. Barranquilla, Cali, Tunja, Cajicá, Chía. Y ojalá el año entrante tengamos 40.
¿Y caben todas en el parque o va a ser en el parque y las calles adyacentes?
No. Cabe todo en el parque. Está listo el montaje. Hay café, hay restaurante, hay 31 stands. Y fuera es unos temas de lúdica que ahora, si quieren y hay tiempo, les puedo contar.
Tenemos todo el tiempo.
Cartas de amor, por ejemplo. Hugo Chaparro Valderrama.
Quiero decir que ese plan me pareció espectacular. Mira, porque les voy a contar la historia. Caracol hace una feria que se llama FODEMCA, ¿no? Que es la feria del Fondo de Empleados. Y yo todos los años, y obviamente nunca lo hago, me la paso diciendo, voy a montar un stand en la feria para vender algo. Y siempre quiero vender salsas de cocina o lo que sea. Obviamente nunca lo hago, como siempre voy a hacer anchetas en diciembre y tampoco las hago. Y este año, entonces le dije a unos amigos, ¿por qué no hacemos un stand de cartas de amor? Y entonces vendemos cartas de amor y tú escribes unas cartas y yo te dicto y el otro. Y todo el mundo quisiera recibir una carta de amor. Sí. Y eso salió porque hay un chico en Usaquén que alguna vez me lo crucé vendiendo cartas de amor y quedé fascinada con él y nunca más lo volveré a encontrar.
Las escribe, estuvo hace muchos años y las escribía en una máquina de escribir.
¡Claro! ¿Y existe todavía? ¿Dónde está?
Yo nunca lo volví a ver, me perdí el rastro, pero alguna vez escribí, hablando con Hugo Chaparro Valderrama, se nos ocurrió a todos en un comité, y pues Hugo Chaparro escribe cartas de amor. Bueno, esto es filas, colas alrededor de todo el parque, la gente es feliz y la gente llora y se desgarra el alma contándole a Hugo, el confesor,
es que es buenísimo. Sí. Y entonces él se va a sentar en una esquina con una máquina.
No, Hugo es a mano, una carta. Entonces se demora, pues claramente, con cada paciente una bestialidad, pero salen las cartas de amor. Hizo una crónica de lo que escribió porque dijo: yo nunca voy a confesar lo que me están contando. Obviamente, yo soy un cura en este momento.
Claro.
No voy a contar. Pero escribió una crónica sobre eso y es absolutamente maravillosa, porque pues ahí hay despecho, hay tusas, hay cuernos.
¿Y cuánto vale una carta de amor?
¡Gratis!
¡Ay, no puede ser! Entonces uno va y le dice, mira, mi situación es la siguiente, y él escribe la carta.
Y él te escribe la carta, tratamos pues de que sean cartas de una hojita máximo por lado y lado, pero...
¿Quién lo financia él? Porque supongo que es su trabajo.
Nosotros, obviamente, pues le damos unos honorarios a Hugo Chaparro, pero todo esto es lo que te cuento, que es con las uñas.
Pero la idea es genial, ¿no?
Que cada persona que llegue al parque encuentre cosas relacionadas con el mundo del libro, pero que no sea solamente sea escuchar unas charlas, que son maravillosas, por supuesto.
Y yo quiero contar una anécdota.
Adelante, Pia.
Hace más o menos 3 semanas me escribió un muchacho de Bucaramanga que él me quiere conocer, que vio que voy a estar en el festival del Parque La 93, que va a ser viaje expreso con 4 libros que tiene para que yo le firme. Está muy preocupado de no lograr llegar a donde yo estoy.
Lo vamos a hacer llegar.
Que él, si podía hablar conmigo, aunque fuera unos minuticos, y tomarse una foto. Y yo le dije que sí, que ahí voy a estar y estoy muy pendiente.
Tú me avisas,
ese muchacho.
Es que
por
supongo
supuesto.
Que eso es de la
esa
ahí.
Es otra carta de amor.
Claro.
Esa ha sido la carta de amor de un lector.
Y supongo que después de las charlas hay un espacio para firmar libros.
Por supuesto,
y para que la
todos
gente se pueda acercar.
Cada autor que participa en la agenda después tiene una hora para firmar libros.
Está buenísimo. Y entonces Maribel va a estar con Ahora te creo.
Ay, bueno, ahora sí. Ahora sí me compuse un poquito.
¿Por qué hay que leer Hasta Ahora te creo?
Hay que leer Hasta Ahora te creo, que además es una historia, son historias no ficción, son periodismo cultural creativo, cómo explicar, pero cada una cuenta la historia de Barranquilla a través de las mujeres. Hace 20 años yo quería ser madre o no, estaba en un cuestionamiento y quería saber de dónde venía mi ciudad, pero todo era a través de los hombres, ¿no? Acciones muy específicas, trajeron la aviación, la radio, y entonces decidí buscar mujeres que algunas ya no están acá, pero están ya en el libro.
Y es un entonces, trabajo de reportería de cuántos años, porque hay mujeres de 1800, de
la investigación fue todo el todo un año en el 98. Lo hice 98. Con el Fondo Mixto de Cultura, sí.
O sea, hace 20 años hiciste esa reportería.
Y entonces la idea es que íbamos a publicar, pero se acabó el Fondo Mixto de Cultura.
¿Y por qué te demoraste 20 años?
Porque, como dice Piedad, todo tiene su... ¿cierto? Todo tiene su... los libros tienen su momento para que llegan. Y uno a veces piensa que uno es el que escribe porque decide, pero a veces también los mismos libros van. Yo tenía que pasar por ciertas situaciones en mi vida también como para cerrar el libro. Entonces yo lo había abierto, que era, pues, ser madre y entonces conocer mi ciudad. Y además, pues, se terminó el Fondo Mixto, entonces no se pudo, pues, como hacer, terminar la investigación como tal. Pero yo sí me propuse que así fuera con mis propias fuerzas, algún día saldría. Y hace 3 años, cuando empieza, pues, cuando ya estoy con mi hijo en la mitad de Charlottesville, viendo, pues, lo de los supremacistas, pues, blancos que se toman a la ciudad, y hay una esvástica, y veo a mi hijo preguntando, y eso, mamá, ¿qué es? ¿Bandera neonazis? ¡Qué horror! Entonces, como que... No, todo como que me pareció que ya se cerraba el círculo, porque empieza la historia con Clarita Cortizos de Strauss, que cuenta, pues, cómo ve a su padre morir, pero además cómo ella estuvo en la lista negra con su esposo porque él era...
Por la selección judía, ¿no?
No, por ser alemán.
Ah, por ser alemán.
Por ser alemán. Sí, 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 sí. Pero el punto es que, imagínate, hace tantos años, 80 y pico, estamos con el tema de Hitler y que antes, cuando empezó, ella cuenta cómo era de maravilloso, cómo le creían, ¿no? Y entonces ahora...
Un poco... ¿Tú crees en Estados Unidos es un poco también como esa mirada contra los latinos?
Como tener cuidado, pues, que hay mucha prevención contra la prensa, está la cosa como muy... se están tirando dardos contra la prensa, el mismo, pues, Trump... Sí. De frente como presidente. Ahora yo soy americana, soy ciudadana americana, entonces pues me siento con la libertad también, esa era otra razón para hablar de eso como ciudadana.
Y en el libro aparece toda esta magia que es de verdad increíble, todo lo que ocurrió en Puerto Colombia, el gran muelle de Puerto Colombia, y también un poco como la incapacidad del Estado colombiano de preservar un lugar por donde entró todo lo que entró a Colombia durante tantos años, ¿no? Entonces cuenta la historia de cómo fue Puerto Colombia, cómo era Barranquilla, cómo fue la migración turca, cómo fue la...
A través de Mira del Mar,
a través
que
de
era
mujeres.
La tutora de mi investigación hace 20 años.
¿Todas están muertas? No, conocí a una que está viva en Cartagena.
En Cartagena, Linda Falqués.
Linda Falqués.
Que es, hasta ahora te creo, por eso es el relato, porque su esposo en un momento dado, después de 25 años, pues tendrá que ver el libro, le dice, hasta ahora te creo. porque su historia era un poco inverosímil, y además porque era una mujer que decidió ser libre, amar a quien ella quería amar y asumió todas las consecuencias, y la Iglesia Católica le hizo una perseguidora terrible a través de su hija, no la permitieron, le decían que era adúltera, que no podía vivir con ella. Entonces también eso es un gran abuso, como el tema de la pederastia es lo mismo, el tema de cómo utilizaban a las mujeres, simple y llanamente porque eran las mujeres. Los curas se dedicaban pues a favorecer a los hombres, y de alguna manera yo en esto he reflexionado un poco y he visto por eso de pronto los hombres se sienten que no tienen una gran responsabilidad sobre el tema de los hijos, y al contrario es como un favor, o ay, wow, qué maravilla si es un buen padre, ¿no? Entonces pienso yo que pronto puede ser esas razones, ¿no? Que la Iglesia también ayudó pues a que las mujeres eran las cuestionadas, eran las juzgadas, eran las excomulgadas.
Muy difícil siempre.
Eran las excomulgadas.
Para la mujer, ¿no? Lo que decíamos al comienzo, que el entonces, sí o sí, digamos, eso es innegable. La hemos pasado mal por la condición de mujeres.
Es que esto no tiene que ver con una personalidad específica. Esto tiene que ver con la generalidad.
Una condición.
Entonces nosotros vivimos con esta herida kármica, por eso la llamo un dolor cósmico, de esta herida kármica, de que simplemente por ser mujer, ese es ya tu gran impedimento. Y es así, y sigue siendo un poco así, ya no estamos liberando, pero de todas maneras, o sea, lo acaba de decir Trump hace 3 años, y eso fue también razón de mi libro, que yo me quedé espantada, pues que decía que por ser famoso, pues él podía cogerle la vagina a cualquier mujer. Entonces, imagínate, si es ahora el líder, eso era un candidato, y fue electo. ¿Qué quiere decir eso? Que todavía estamos no solamente liberadas, sino además, pues, nada, cualquiera puede cogernos, tú no puedes ser sexy para ti, por ejemplo.
No, ya se puede, antes
entonces,
no, ahora ya.
No, sí, pero Trump piensa que no, que si tú eres sexy y a él le gustó, entonces él como los primitivos van a coger, ¡pum! Y no, y entonces tenemos que empezar a entender, como dijo pues mi terapista, porque tuve un problema pues que ya leerán el libro sobre con mi pareja, con la que me fui para Estados Unidos, y ella me dijo, si te amenazó, créele. Y para mí fue como, es cierto, total, o sea, empezar a ver las pistas, como pasó en su momento con Hitler. Es así de serio.
Voy a hacer una pausa rápidamente. Estamos hablando con Marta Elena Gómez, Ana María Aragón, Piedad Bonet y Maribel Abello en el contexto de la feria, se llama Festival del Libro Parque 93. Además me encanta lo de festival porque eso ya suena inmediatamente a fiesta, ¿no?
Por
ya supuesto.
Le mete
un componente más.
Y vas a ver el parque.
Jovial.
¿Cómo va a estar? De lleno de colores, lleno de banderines, lleno de luces. Es un festival alrededor de la cultura.
Volvemos en breve.